XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué es la vida? Una definición de lo que es la vida no es tan fácil de encontrar. Delinear entre lo que está vivo y lo que no lo está no es tan evidente como a primera vista puede parecer. Los biólogos no se han puesto del todo de acuerdo en una definición única de la vida. Hablando en términos generales, son cuatro las características principales de los organismos vivientes. Primero, deben reaccionar a su medio ambiente. Esto incluye una capacidad de regenerar heridas o daños. Segundo, deben crecer por medio de obtención de nutrientes del medio ambiente para procesarlos en energía. Tercero, deben ser capaces de reproducirse y pasar algunas de sus características a sus descendientes. Y cuarto, deben ser capaces de evolucionar por medio de ligeros cambios genéticos en generaciones posteriores. Estas reglas no son absolutas y existe mucha latitud en su interpretación. Un virus, por ejemplo, tiene estructura cristalina y es inerte de forma aislada, pero dentro de un ser viviente toma control de las células utilizándolas para crecer y reproducirse, adquiriendo todas las características de un ser vivo.
Una enorme felicitación al programa Obsesión por el Cielo en sus 700 emisiones y todo lo mejor de parte del Departamento de Física y Matemáticas.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. En esta ocasión tenemos un programa especial, es el programa número 700 de Obsesión por el Cielo. Ya hemos cumplido más de 15 años al aire, una vez por semana más o menos, una hora a la semana hablando de astronomía. Este programa número 700 es de la fecha martes 28 de marzo del año 2017 y vamos a hablar acerca de la vida extraterrestre, en particular el proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que es búsqueda de vida de inteligencia extraterrestre, principalmente por ondas de radio, escuchar, digámoslo así, las emisiones de otras civilizaciones. Ese va a ser el tema de esta semana, que estamos, como decía, de lujo, porque pues 700 programas se dice fácil, pero pues no lo son. Se pueden comunicar con nosotros, el teléfono es el 81-83-36-4203, 81-83-36-4203. También se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo todo con minúsculas. Y también lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, o nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, donde tenemos, entre otras cosas, ligas a todos los programas que tenemos grabados en formato de podcast, que también lo anunciamos en Facebook. Y también cuatro audios de Un Paseo por el Cielo, que son audios para reconocer las constelaciones durante la noche. Esos audios, seguimos buscando retroalimentación para hacer una versión 2 de cómo reconocer las constelaciones en una noche despejada. Como decía, el tema de esta semana, que es el programa número 700 de Obsesión por el Cielo, es el proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Pero como siempre, vamos a empezar con las secciones informativas, y aquí tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana pasada.
Sí.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Se ha seleccionado el segundo posible sitio para ser explorado por la misión europea ExoMars a partir del 2021. Se trata de Mare Valles, en el que se cree hubo periodos prolongados de interacción entre agua y minerales, y puede ser prometedor para buscar señales de vida. Además del Valle Mort, ya se había seleccionado la Oxia Planum. Les mantendremos informados. François Costat, de la Universidad del Sur de París y del CNRS, con Steve Clifford y otros, creen haber identificado el cráter del impacto causante de tsunamis en Marte de 150 metros en un océano primitivo que pudo haber existido en el norte del planeta. Proponen el cráter Lomonosov de 120 kilómetros. Roberto Baiolino, de la Universidad de Cambridge, y colegas publican en Nature la identificación por primera vez de estrellas recién formadas en el interior del gas despedido por el núcleo de la galaxia IRAS F23-128-5919. Este descubrimiento confirma la existencia de un mecanismo de formación de estrellas que ya había sido propuesto. El grupo también encontró evidencia de que algunas de estas estrellas están ya volviendo al disco galáctico por efecto de la gravedad.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey esta semana del martes 28 de marzo al martes 4 de abril del año 2017? Y quizá lo más importante es que esta semana pasamos del horario del centro de México al horario de verano del centro de México. Esto significa que antes del sábado en la noche tendremos la hora universal menos 6 horas, pero después será hora universal menos 5 horas, que es lo que pasa. A las 2 de la madrugada del domingo adelantamos el reloj una hora, de 2 a 3 de la mañana, este domingo 2. Esto es para aquí, para México, no sé, en otros países. Cada quien tiene su horario de verano y su horario de invierno. Pues bien, la luna nueva fue ayer lunes 27 a las 8:57 de la noche. La luna ahorita está muy, pues, nueva, que no la tenemos en el cielo nocturno, entonces podemos hacer observaciones de cielo oscuro. El sábado primero la luna en creciente va a estar muy cerquita, 0.3 o un poquito más de un diámetro lunar al norte de la estrella Aldebarán, Alfa Tauri, y va a haber una ocultación, pero nada más será observada en la India, Arabia, China, por ahí. Aquí no la vamos a ver. También ese sábado tenemos que Mercurio está en su elongación máxima. Mercurio lo podemos ver ahorita al este del Sol. O sea, lo podemos ver en el atardecer, después de que se oculte el Sol, podemos ver a Mercurio cerca de Marte. Más o menos por ahí. Entonces, eso se llama elongación máxima cuando un planeta con una órbita inferior a la órbita de la Tierra se visto desde la Tierra, pues hace el ángulo de la Tierra... No, perdón, del Sol a la Tierra al planeta, es máximo ese ángulo. Entonces, para nosotros es cuando más se separa del Sol en el cielo, visto desde la Tierra, y eso se llama elongación máxima. Entonces, tenemos eso con Mercurio. El cuarto creciente va a ser el próximo lunes a la 1:30 de la tarde. Todavía tenemos toda esta semana para hacer observación de asteroides aquí en el proyecto que estamos de haciendo observación de asteroides. Y el próximo martes ya la luna va a estar un 60% iluminada y se ocultará a las 3:30 de la mañana aproximadamente. Entonces la luna, pasamos de luna nueva a cuarto creciente en esta semana. Mejor oportunidad para hacer observaciones de la luna porque está fácilmente reconocible en el atardecer cuando todo el mundo está despierto. Los planetas esta semana, y ahora lo voy a poner ya en el horario de verano aquí, el sol se oculta a las 8 de la noche y está oscuro hasta las 9 y cuarto de la noche. Ojo, esto es horario de verano. Mercurio se oculta a las 9:25, que es más o menos cuando está oscuro. Entonces, y Marte se oculta a las 10:30. Ambos están en el oeste después del atardecer. Como decía, Mercurio está en su elongación máxima. Esta es la mejor oportunidad para observar a Mercurio en esta ocasión. Cuando el sol se oculta, Mercurio está apenas 18 grados de altitud hacia el oeste. O sea, no es mucho 18 grados. Noten, es 90 grados es hacia el cenit y 0 grados es el horizonte. Entonces es un palmo. Si estiras el brazo y separas los dedos lo más que puedas, pues sería más o menos eso lo que verías, que el Mercurio está arriba del horizonte. Entonces es difícil de observar. Hay que tener un cielo hacia el oeste muy despejado. Marte está un poco más alto, cuando se oculta el sol está a unos 33 grados de altitud. ¿Cómo los diferenciamos? Pues Marte es de color anaranjado y Mercurio es más brillante y está un poquito más abajo. El planeta que ya estamos tornando nuestra atención es Júpiter. Se levanta a las 8:20 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 2:15. Como hemos viniendo avisando de Júpiter, pues está en la constelación de Virgo, cerca de la estrella Spica. Es muy brillante, unos 45, 50, 60 grados de altitud para nosotros aquí en el hemisferio norte, en Monterrey, en México en general. Es muy, 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 muy brillante y cualquier telescopio nos revelará las cuatro lunas galileanas, muy bonitas. A ver si las pueden identificar. Y también las bandas y zonas de Júpiter y que el planeta está un poquito achatado. Saturno también lo vemos en la madrugada, sale a la 1:35 de la mañana, está en Sagitario hacia el Escorpión, que es más fácil de reconocer, está hacia el este todavía, está en medio de la Vía Láctea. Y también con telescopios se pueden ver los anillos. Cualquier telescopio revela los anillos de Saturno, es lo más bonito que hay para un telescopio pequeño, la luna y los anillos de Saturno, por ejemplo, muy fácil de observar. Venus ya se ve en la mañana, ya lo estamos viendo en la madrugada. Sale a las 6:35 de la mañana, más o menos cuando empieza a amanecer. Y eso sale, el sol sale como a las 7:30 de la mañana. Entonces, esos son los planetas, si quieren hacer alguna observación en esta semana, dónde buscarlos, cómo localizarlos. Charlas astronómicas, hoy martes 28 a las 8:30 de la noche. El grupo astronómico de Gómez Palacio, en la Casa de la Cultura, ahí en Gómez Palacio, tienen una plática, Origen y comportamiento de los cometas, por César Fabián. El viernes 31 a las 7 de la tarde es el viernes de astronomía en la UNAM Morelia. La plática es Espiando a los extraterrestres, algo parecido a lo que tenemos aquí. Doctor Vladimir Escalante va a dar la plática y habrá observación astronómica si está despejado después. Y aquí en Monterrey, el sábado primero a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, en el Observatorio del Planetario Alfa, tendrá su junta regular con una charla astronómica, no tengo el título, Semanario Astronómico y Rincón de Colibrí, como todas las semanas, ya que estamos otra vez de regreso después del incendio en el planetario. Pues eso es bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Regresamos en un momento con nuestro tema de esta semana, que es el proyecto SETI, Búsqueda de Vida Inteligente. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La biología moderna piensa que la vida en la Tierra se originó de material inerte que evolucionó gracias a la presencia de energía y un ambiente propicio hasta adquirir características de autorreproducción. Microfósiles encontrados en Australia revelan colonias de algas capaces de procesar luz solar por medio de la fotosíntesis en rocas que datan de hace 3.500 millones de años. Esto indica que formas de vida aún más primitivas, como son las bacterias, debieron haberse desarrollado casi inmediatamente después de que la Tierra se enfriara. Todo se inició, posiblemente, con la síntesis de moléculas orgánicas simples, como los aminoácidos, a partir de descargas eléctricas en una atmósfera sin oxígeno. Estos aminoácidos se combinaron químicamente hasta producir proteínas y ácidos nucleicos, que eventualmente formaron sistemas complejos que podían autoduplicarse. Estos sistemas se especializaron y evolucionaron por selección natural, formando criaturas cada vez más complejas y sofisticadas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, el proyecto SETI, búsqueda de vida de inteligencia extraterrestre. Un servidor, Pedro Valdés, y ya tenemos en la línea a Edgar Armada, espero, ¿se oye?
Es correcto.
Perfecto.
Muy buenas tardes, queridos amigos, gracias por acompañarnos en este programa número 700. Gracias también a Sergio Becerra, que está allí en lugar de Diego Contreras hoy, en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que la transmisión de este programa salga sin errores y sin excusas por 90.5 de FM Radio UDEM. Gracias, Sergio, por estar con nosotros, y gracias a ustedes, queridos amigos, por acompañarnos. Sobre todo los que nuestros seguidores habituales, pues son bienvenidos, y los que nos escuchan por primera vez, esperamos que el programa les parezca interesante y nos vuelvan a escuchar la semana que viene, ya sea por Radio UDEM o en podcast.
Sí, generalmente no digo esto. ¿Tenemos la aplicación ABRA funcionando?
Sí, está funcionando.
Ahorita se ve el pastel.
Acabo de checar con iOS y con Android y funciona perfectamente con los dos.
Ok, y porque tenemos aquí en la mesa, tenemos un pastel de nuestro programa número 700 de Obsesión por el Cielo. Ahorita lo vamos a cortar, aquí tenemos una velita, te guardamos, Edgar, un pedacito de pastel. Y aquí tengo un saludo de Zaida Paredes, lo voy a pasar a ver si sale bien porque me lo mandó al celular.
Habla Zaida Paredes y quiero felicitar a todo el equipo de Obsesión por el Cielo por sus 700 programas. 700, wow, muchas felicidades, doctor Pedro Valdés, que has logrado mantener este programa vivo por tantos años. Muchas felicidades por tu persistencia y todo tu empeño en lograr que este sea un programa con un súper contenido y que ha logrado llevar la astronomía a las casas de tanta gente. Muchas felicidades otra vez.
Pues Zaida fue nuestra primera conductora y productora del programa hace ya casi 15 años o más, ya perdí la cuenta.
Yo también, pero me da mucho gusto, por lo menos 15 años, me da mucho gusto que a través de los años pues has seguido siendo una amiga muy querida, tanto tuya como mía, ¿no?
Sí, definitivamente siempre que tenemos algún proyecto la buscamos también para que nos dé su voz, nos preste su voz, que es la que aparece en las cápsulas del programa. Pues bien, como decía, programa número 700, búsqueda de vida extraterrestre, un tema que hemos pues dejado de un lado bastantito, en el sentido de que lo debimos haber cubierto antes, no sé por qué no lo teníamos en la lista, pero bueno, interesante.
Pues sí, es un misterio pero pues lo vamos a corregir. En varios programas anteriores hemos mencionado la cuestión de SETI incidentalmente, pero ahora pues sí, ya le toca dedicar el programa entero al tema.
Uh-huh. Sí, pues la búsqueda de vida extraterrestre, yo digo, para mí siempre la astronomía tiene dos preguntas muy importantes filosóficas para nosotros los humanos. Una de ellas es, ¿en qué universo vivimos? Tratar de describir el universo en que vivimos, los objetos, la evolución, el por qué hay un universo en lugar de que no haya nada, por ejemplo. Eso es una de las preguntas.
¿Y por qué tiene materia? ¿Y por qué hay electrones?
¿Y por qué tiene las propiedades que tienen, etcétera? Y la otra es, ya un poquito más local, si estamos solos en este universo, si somos la única inteligencia, como dijo Carl Sagan alguna vez, nosotros somos la forma en que el universo adquiere conciencia. Bueno, hay algunas otras formas en que el universo ha adquirido conciencia. Algunas otras civilizaciones extraterrestres que están también explorando el mundo en que viven y preguntándose igualmente si están solos en el universo. O si hay otras civilizaciones.
Bueno, eso no es un hecho, es una cosa que nos preguntamos, ¿no?
Sí, nos preguntamos porque pues no queremos estar solos, básicamente.
No. Mucha gente, los que defienden las teorías de la conspiración y todo eso, dicen que la ESA y la NASA ocultan evidencia y todo esto, pero nosotros conocemos a gente que está muy involucrada en varios proyectos de la ESA y la NASA, y la verdad es que ellos serían los primeros en salir gritando si hubiera evidencia de alguna de existencia de inteligencia, de si tuviéramos la evidencia, simplemente, ¿no?
Sí, es más, hay organizaciones como la Academia Internacional de Astronáutica que tiene un protocolo para revelar algún evento de detección de señales inteligentes. O sea, y hay protocolos para hacerlo conocer, hay protocolos también para categorizar las diferentes posibilidades de señales extraterrestres en una escala de confiabilidad, de que no, esto es puro ruido de fondo, hasta que sí, definitivamente esto es una civilización extraterrestre, similar a la escala de asteroides, ¿verdad? Cuando llegan y pegan a la Tierra, la escala de Torino. Bueno, hay una que se llama la escala de Río, que nos dice, para tratar de decir, bueno, esta señal, ¿qué tanto debemos creer en si es verídica o no es verídica, que alguien se está comunicando con nosotros? Pero bueno, me estoy adelantando un poco.
Sí, un comentario, acabo de buscar en nuestra página web, en el buscador de programas, el tema SETI. Siempre lo hago para todos los programas, para ver sobre todo si hay programas interesantes que convenga que se vuelvan a escuchar en relación a un tema que sale al aire. Pero no, por primera vez busco algo y no se encontró ningún resultado.
Uh-huh. Es porque no hay ningún resultado, por eso digo, no lo hemos hecho.
No, pero a veces salen programas donde se menciona, bueno, siempre sí lo hemos mencionado, pero en este caso la mención que ha habido ha sido tan marginal que no aparecen los resultados.
No, sí, no aparecen las notas del programa de podcast. Ahora, aquí, después de ver la lista de temas que hay que platicar, son tantos que aquí lo único que vamos a hacer es dar una vista general de las investigaciones SETI. No vamos a ahondar mucho porque son muchos proyectos, es mucha la historia que hay detrás de la búsqueda de vida inteligente. El reporte más antiguo, así verídico, de tratar de buscar o comunicarse con extraterrestres, viene de 1893 con Nikola Tesla, que quería comunicarse con los marcianos, con su recién descubierto, digamos, del recién descubierto radio y las ondas de radio. Entonces, desde finales de 1800 tenemos eso, pero eso es, digamos, la época moderna. No sé si valga la pena aquí concentrarme un poquito nada más en intentos de comunicación con ondas de radio. No intentos de comunicación con naves espaciales, por ejemplo, porque eso ya caería dentro de los ovnis y cosas por el estilo.
Eso para mí ya cae dentro del optimismo excesivo, pero...
Sí, exactamente. Si lo vemos desde un punto de vista científico, la forma más fácil de comunicarse entre las estrellas es a través del espectro electromagnético, las ondas de radio, las ondas de luz, los rayos gamma, lo que tú quieras, porque simplemente eso es lo que viaja más rápido, viaja a la velocidad de la luz, nada puede viajar más rápido que eso. Entonces, una señal que envíes en ondas de radio, pues se va a tardar a lo mejor décadas en llegar a una estrella y décadas en regresar, pero no hay nada más rápido. Si mandas una nave espacial, se va a tardar siglos, no décadas. Entonces, y es mucho más costoso. Entonces, por eso casi todas las búsquedas serias, no así de platillos voladores ni de locos, se concentran en el espectro electromagnético. Y la parte del espectro electromagnético que más se favorece para comunicaciones dentro de la galaxia son las ondas de radio, simplemente porque atraviesan la galaxia con mayor facilidad. Si nos tratamos de comunicar con ondas de luz visible, por ejemplo, pues hay nebulosas que las detienen. Aunque, o sea, las ondas de radio atraviesan casi toda la galaxia sin ser detectadas, o sin ser, perdón, interceptadas o de alguna manera cambiadas. Entonces, por eso ahí se ha iniciado la búsqueda.
Sí, y también eso es una cuestión histórica, porque como mencionabas hace rato, cuando empezaron Tesla, Marconi y todos ellos a experimentar con electricidad, magnetismo, radio, eventualmente vieron la aplicación de esto para comunicaciones, y primero empezó lo que era la telegrafía inalámbrica, que era una muy rudimentaria forma de comunicarse, pero pues cambió el mundo literalmente. Y eventualmente alguien pensó, bueno, si hay gente es un término muy amplio, pero
inteligencias,
dejémoslo, gente es optimista, inteligencia allá arriba o allá afuera, pues eventualmente estas transmisiones les van a llegar. Entonces, ¿qué van a pensar cuando reciban estas transmisiones? Se van a dar cuenta de que hay alguien más inteligente, alguien más que también es inteligente en el universo. Entonces, digamos que el radio se convirtió en el medio natural para tratar de averiguar esta cuestión.
Sí, y debo decir que nosotros, desde que inventamos la comunicación por radio, vamos a decirlo de esa manera, nosotros estamos mandando hacia el espacio nuestras señales de radio. Entonces, aquí también podemos hablar si las señales de radio que detectemos o que busquemos son señales intencionales, a propósito, mandadas para comunicarse con otra inteligencia, como la película de Contacto o el libro de Contacto de Carl Sagan, o si son incidentales, que una civilización desarrolla las comunicaciones de radio como una forma de su cultura de existir, y sin querer emite esta burbuja de información que se va expandiendo a la velocidad de la luz desde su estrella o desde su planeta. Entonces son las dos opciones. La opción dirigida es muy interesante, porque ahí tú puedes decir, bueno, ¿cuál es la forma más eficiente? Utilizar una sola frecuencia. ¿Qué frecuencia utilizar? ¿Cómo codificar la información? ¿Hacia dónde mandarla? ¿Cómo se puede interceptar? O si quieres que no se intercepte, etcétera. La otra es, digamos, omnidireccional. Es en todas direcciones y es accidental. Y tiene muy baja potencia a comparación de la otra, porque se va diluyendo muy rápido, porque no fue hecha a propósito para mandarla al espacio. ¿Me explico? Entonces,
sí, digamos que si transmitimos, por ejemplo, ahorita el programa que está saliendo al aire, sí, por el tipo de transmisión, sale en todas direcciones, porque nuestro objetivo es cubrir la mayor parte del área metropolitana de Monterrey, y si es posible, las ciudades más cercanas. Pero una parte de eso se desperdicia, en cierta manera, porque sale hacia arriba.
Sí.
El problema es que la intensidad de esta transmisión disminuye de la misma manera que disminuye el área de una esfera, sí, conforme la vamos haciendo más y más grande.
Sí, al cuadrado de la distancia.
Exactamente. Entonces llega un momento en el que la señal es muy débil y se debilita mucho más rápido que si es una señal dirigida. Pero al mismo tiempo, la mayoría de las señales que hemos creado en la Tierra son de ese tipo. Ha habido muy pocos intentos de mandar mensajes dirigidos hacia un punto específico o a una estrella específica.
Que esa es otra pregunta de comunicaciones extraterrestres. ¿Deberíamos nosotros mandar nuestras propias señales e informar a cualquier comunidad que haya, cualquier federación de planetas o imperio o lo como que quieran llamarlo, que existimos acá, o no conviene hacerlo? ¿Conviene nada más escuchar, ser pasivos, en lugar de ser activos con esto. Porque también existe la posibilidad de que muchas civilizaciones simplemente no quieran comunicarse.
Sí, no les importe. Sí. Hace varios años yo leí una novela, no recuerdo cómo se llamaba, y en esta novela, en el universo de esta novela, había varias razas, incluyendo la humana, que tenían naves espaciales, y utilizando algunas tecnologías hipotéticas, tenían cierta capacidad para viajes interestelares razonablemente rápidos. Pero lo interesante es que cada quien por su lado, ni se metían con el otro. Uh-huh. Y una de las premisas fundamentales de esta novela es que no, realmente no se metían unos con los otros porque eran incapaces de entenderse y de comunicarse. El problema no era el lenguaje, el problema era cultural. Uh-huh. Que es otro problema a la vez, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque podemos mandar mensajes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquí en la Tierra si mando un mensaje en esloveno a Ainu, el norte de Japón?
En esloveno y en código Morse.
Sí, exactamente. O impreso en papel, codificado de alguna manera extraña. O sea, hay que decodificar la señal y luego, aunque decodificara la otra cultura correctamente el mensaje, eso no quiere decir que lo va a entender.
Sí, o sea, primero hay que identificar la señal como artificial, que eso no es sencillo. ¿Te acuerdas de los pulsares?
Sí, los pulsares, todo el mundo. Sí, cómo no me voy a acordar.
Sí, allá en los 60s eran señales tan regulares que primero pensaron que eran y comunicaciones extraterrestres.
Sí, no había de otra hasta que calcularon la energía. Entonces dijeron, tienen baterías muy buenas, uh-huh, o algo más está pasando aquí.
Sí.
Y ese ha sido otro problema, porque hay muchos fenómenos naturales que crean ondas de radio con características que parecen artificiales.
Sí.
Y precisamente uno de los fundamentos, de los aspectos fundamentales de SETI moderno, es tratar de identificar estos fenómenos para eliminarlos, ¿no?
Sí, los naturales, sí. Entonces, primero el problema es identificarlo como señal artificial y después es decodificarlo, ¿qué nos dice? Entonces son dos problemas muy, 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 muy grandes. No hemos llegado ni siquiera al primero. O sea, todavía no hemos identificado ninguna señal que estemos seguros que venga de una inteligencia extraterrestre tratando de comunicarse con nosotros, aunque sea incidental. No, eso no tenemos nada. Pero llevamos nada más, ¿qué será? ¿Unos 50 años buscando?
Sí, o menos.
Un poco
y
menos.
Sí, ha habido algunas señales interesantes, pero no se han repetido. Uh-huh. Entonces, probabilísticamente es razonable pensar que se pudo tratar de un fenómeno natural, que por algún motivo natural se pareció momentáneamente a una señal artificial.
O peor tantito, una señal artificial, pero nuestra.
Exactamente.
Una contaminación.
Yo recuerdo la historia que hemos comentado en las noticias astronómicas, que sacó Mónica una vez de un horno de microondas que estaba creando señales de radio en un radiotelescopio en Australia. Los traía, uh-huh, de cabeza.
Sí.
Hasta que se dieron cuenta que solo era cuando iban por la cena, ¿no?
Sí, porque también hay que decir que hay mucha contaminación, como contaminación de luz, contaminación de radio, de ondas de radio, causadas por nosotros mismos. Hay ciertas frecuencias, ciertas longitudes de onda que están, entre comillas, reservadas para uso científico, astronomía, pero no siempre se respetan. O sea, es una de esas cosas que de repente algún satélite militar puede mandar por esa frecuencia y nosotros, astrónomos, pues no sabemos y decimos, mira, señal inteligente. Pero de repente, pues no, a lo mejor es alguien que está pirateando esa frecuencia y que está contaminando.
O simplemente equipos defectuosos.
También.
Yo sé que el equipo que utilizamos en la estación para transmitir este programa con frecuencia se checa y se verifica para ver que la señal que se transmite esté dentro del rango permitido para esta estación.
Entonces,
y eso nos lleva a otro problema. En los 40, 50 transmitíamos, se hacían pocas transmisiones de radio. Entonces había señales que se extendían hacia otras partes del espectro. Uh-huh. Esto no era malo y no causó un problema en esa época. Pero ahora, conforme se va utilizando con más cuidado el espectro y dividiéndolo para más usos, las señales son muy, muy, muy dentro de
ancho de banda.
Rangos.
Sí, de ancho de banda que le llaman. Tienes que estar dentro de tu ancho de banda. No puedes salirte de ahí porque empiezas a estorbarle al que tiene el permiso de usar el ancho de banda vecino.
Exactamente. Y el problema de esto es que si alguien está buscando señales accidentales, en el caso de nuestra civilización, lo que ha pasado es que cada vez hay menos fugas de señal. Porque cada vez son señales con más dirigidas y más difíciles de detectar si no se tiene el equipo o si no se sabe exactamente qué es lo que se está buscando, ¿no?
Sí. Bueno, estos son algunos de los problemas filosóficos de la búsqueda de vida extraterrestre por señales de radio. Vamos a un pequeño corte y regresando ya hablaremos un poquito acerca de algunos de los proyectos en específico que están ahorita tratando de buscar señales o de proyectos del pasado y cómo le hacen, o sea, qué variación tienen, quién los apoya, etcétera, etcétera. Regresamos.
Una enorme felicitación al programa Obsesión por el Cielo en sus 700 emisiones y todo lo mejor de parte del Departamento de Física y Matemáticas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La búsqueda de vida más allá del sistema solar es imposible de realizar en forma práctica. Las distancias entre las estrellas son millones de veces más grandes que las distancias entre los planetas. Nuestra tecnología actual es incapaz de alcanzar esos remotos mundos. Ni siquiera hemos detectado un solo planeta extrasolar que pueda tener las condiciones favorables para la vida. Se han mandado mensajes terrestres al espacio interestelar en forma de débiles señales de radio y placas o discos compactos a bordo de naves espaciales, pero estos esfuerzos equivalen a mandar mensajes al mar dentro de una botella. Lo único que nos queda es esperar y escuchar. Si existen civilizaciones inteligentes en la galaxia, es posible que se comuniquen por medio de ondas de radio como nosotros. Con suerte, interceptaríamos un breve mensaje extraterrestre, pero identificarlo y descifrarlo sería un problema complejo. ¿Cómo reaccionaríamos ante tal descubrimiento? Solo el tiempo lo dirá.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos, y antes de continuar rápidamente, tratándose como este tema es un poco especial, quiero mandar un saludo a los que nos escuchan en Epsilon Monocerotis. aunque yo creo que les va a tardar unos cuantos millones de años en llegar el mensaje.
Bueno, pues yo saludo a mis colegas de Tau Ceti y Epsilon Eridani, que están más cerquita.
Pues sí, pero Epsilon Monocerotis dice que tiene mejores paisajes porque tienen dos soles.
Pues bien, a propósito, estamos celebrando aquí en Obsesión por el Cielo el programa número 700 en vivo. En realidad el programa de la semana pasada fue el número 700, pero como fue grabado, grabamos el 701 y este es el programa número 700. Así es de que este es el programa número 700 de Obsesión por el Cielo. Y si nos ven por la aplicación Abra, van a ver que aquí estoy acompañado de un pastelito que ahorita vamos a celebrar, vamos a cortar, y una velita.
Y se ve bastante bueno el pastel.
Es de chocolate, bien rico. Ok, pues en la primera parte hablamos un poquito en general de las dificultades para comunicarse con otras civilizaciones, cómo le haríamos, y nos enfocamos más a las ondas de radio como el medio de comunicación, por ser el más barato en cuestión de eficiencia. Crear ondas de radio no es tan caro como crear ondas de energía más alta como luz visible, por ejemplo. Y además porque se transmite a través de la galaxia con mayor facilidad. El problema, la limitación más grande, pues viene siendo la velocidad de la luz, que es finita, y las distancias entre las estrellas, que es tan grande que en nuestra vida no tenemos mucha esperanza de tener comunicaciones de dos sentidos. Entonces cualquier comunicación, pues casi seguro que es nada más de un solo camino, o sea, encontrar a alguien que quiera mandar, digamos, cápsulas culturales de su civilización o su conocimiento o bibliotecas de información, porque una conversación de dos sentidos no va a ser muy posible.
Pues no, viendo un poco a los problemas técnicos de SETI, ya para terminar con ese tema, existe la posibilidad de que hayamos recibido alguna señal extraterrestre y no la hayamos reconocido.
Sí.
Y existe también la posibilidad de que algunos de los candidatos... Bueno, hay que decirlo, ahorita que hablemos un poco de los programas, ya estamos a un nivel en el cual en un momento dado hay uno o dos quizás interesantes que se están estudiando. Hasta ahora, una tras otra, todas han sido descartadas y eventualmente se ha identificado un fenómeno natural. Hay algunas por ahí donde se sospecha que puede ser un fenómeno nuevo, pero natural también. Pero el punto aquí es, no hemos detectado una que podamos decir categóricamente que es una señal de inteligente de otro lado.
Bueno, pues un poquito de historia. Digamos que el SETI moderno empezó allá en los 60s, 1959, 1960, por ahí, con varias personas tratando de hacer escuchar ondas de radio, pero dirigidas ya a estrellas cercanas. Entonces, el primer proyecto interesante fue en 1970 por Frank Drake, que yo lo voy a llamar el padre de SETI, Frank Drake, el proyecto OSMA, que utilizó un radiotelescopio en Virginia del Oeste, en Estados Unidos, para escuchar en ciertas longitudes de onda que se llaman el pozo de agua. ¿Por qué pozo de agua? Porque está entre dos frecuencias donde hay emisión de OH y de H. OH es oxígeno e hidrógeno, y H pues viene siendo hidrógeno. Si las juntas formas H2O, jajaja, ese era el chiste. Pero básicamente,
muy bueno,
Sí, básicamente la lógica es de que si hay otras civilizaciones que están basadas en el agua como solución principal para la vida, como nosotros, pues emitirían entre esas dos longitudes de onda. Pero pues estamos asumiendo ya muchas cosas, pero por algo se empieza.
Y también es una onda con características razonablemente buenas para la transmisión entre estrellas.
Entonces son los primeros pininos, digámoslo así, buscando en algunas estrellas. Pronto se decidió una técnica un poquito más universal, porque el problema no nada más es encontrar la frecuencia, sino que como es un continuo de frecuencias, ¿en qué frecuencia te enfocas? Entonces tuvo que haber un desarrollo de la tecnología para hacer fierros, digamos así, que se les acoplen a los radiotelescopios, que escuchen en varias longitudes de onda al mismo tiempo. ¿Me explico? Entonces, esos se llaman analizadores del espectro. Son aparatos que te permiten ver muchos canales dentro de un rango de frecuencias limitado. Entonces, por los 80s, Paul Horowitz fue el que empezó a diseñar esta tecnología electrónica para, digamos, escuchar a muchos canales al mismo tiempo y tratar de ver si en alguno de esos canales había una señal o se repetía en varios canales, etc. No nada más escuchar en una amplia gama de ondas de radio, porque las señales de ruido del fondo te pueden confundir con una señal que pueda venir ahí en una partecita muy chiquita en una frecuencia.
Y esto también es altamente probable por los requerimientos de energía. Si se manda una transmisión en un punto más discreto, que una civilización extraterrestre piense que es probable que alguien más esté buscando escuchar en ese lugar del espectro, uh-huh. Se ahorra energía, se puede dirigir, utilizar más energía para transmitir justo allí.
Sí, puedes enfocarte en una frecuencia más, ancho de banda más cortito, una frecuencia muy específica, y entonces puedes darle más potencia ahí para que esa señal vaya más, no más rápido, pero que llegue con más energía.
Sí, y además que si alguien escucha allí tenga más posibilidades de ser detectada e identificada como una señal inteligente.
Uh-huh. Entonces de ahí salieron en los 80s el proyecto META, que eran 1,000,000 de frecuencias. En los 90s el proyecto BETA, que eran billones, o bueno, miles de millones, les decimos de nosotros, de frecuencias. Y muchos proyectitos, y digo así proyectitos porque no tenían mucho presupuesto. Inicialmente, esta búsqueda de vida extraterrestre por, digamos, los gobiernos era considerado como algo de locos. ¿Para qué gastamos el dinero en eso? Mejor gastarlo en otra cosa. Lo veían como algo que era así fantasioso, de ciencia ficción, y no lo apoyaban. Entonces muchas veces instituciones privadas entraban y ponían un poquito de dinero. Otra vez, la película Contacto pues tiene ese problema de que no pueden conseguir fondos para hacer los análisis y las observaciones que requieren, y ese sigue siendo un problema para este proyecto SETI. Los gobiernos no quieren invertir mucho dinero en esto porque pues hay que confesarlo, el retorno en inversión es muy 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 bajo.
Incluso si el proyecto fuera exitoso.
Sí. Ahora bien, si el proyecto identifica algo, pues pasa a la historia. Es como sacarse la lotería. La probabilidad es bajísima, pero pues a lo mejor te la sacas. O sea,
sí.
No compras boleto, no te vas a sacar la lotería.
Y hay muchos proyectos similares en todas las áreas de la ciencia, precisamente que tienen pocas probabilidades de éxito. Pero los gobiernos y otros organismos que obtienen fondos para financiar esto siempre aportan un poquito, porque si hay éxito sería revolucionario o bien el beneficio sería enorme, uh-huh. Aun cuando las probabilidades de éxito estén realmente muy bajas. Uh-huh. Como que hay que arriesgarse porque uno no sabe por dónde va a encontrar algo realmente valioso, ¿no?
Sí, lo que yo digo es que hay que comprar boleto para sacarse la lotería.
Muy buena comparación.
Sí, entonces, aunque sea un boletito, o sea, la inversión es mínima y el retorno puede ser enorme. Pero, pues, otra vez, las probabilidades, son muy, muy, muy bajas porque simplemente no sabemos. Si hay
un proyecto que me pareció, uh-huh, muy interesante y que todavía está en marcha en cierta forma, es el proyecto de Stay at Home,
sí,
en el cual la gente contribuía el tiempo de sus computadoras cuando no se estaban utilizando con un protector de pantalla que estaba realizando procesamiento de las señales, porque por la descripción que hiciste, Pedro, ya se darán cuenta de que la cantidad de información que se recibe cuando estás buscando en gran cantidad de ondas de radio específicas con frecuencias específicas y en partes especiales del espectro es muy grande. Entonces, esa es la parte del problema, la primera parte. La otra parte con la que ayudaba este proyecto es identificar las señales que podían ser de origen extraterrestre.
Sí, el SETI at Home, SETI arroba home, es un proyecto de computación distribuida de la Universidad de California en Berkeley. Pueden buscarlo en lo que llaman el software Boink, B-O-I-N-C. Porque esto de ¿cómo se llama? Poder de computación distribuido, pues es muy, muy valioso para muchas cuestiones. Entonces, una de estas es buscar SETI at Home. Actualmente creo que SETI at Home está asociado con el proyecto Serendip, S-E-R-E-N-D-I-P, que significa Search for Extraterrestrial Radio Emissions from Nearby Developed Intelligence Populations. Otro acrónimo de esos que me chocan.
Sí. Que de también, los que están forzados, ¿no?
Sí, de los forzados. También de la Universidad de California en Berkeley. Que ellos lo que hicieron es, dijeron, bueno, tenemos varios radiotelescopios que están haciendo trabajo astronómico, como el de Arecibo, por ejemplo, y otros. Y lo que ellos dijeron es, bueno, vamos a montar nuestro aparato en este telescopio. Y no importa lo que estén observando los astrónomos, nosotros no podemos dirigir el telescopio. Pero sí vamos a escuchar hacia donde los astrónomos lo dirijan. A lo mejor pescamos algo. ¿Me explico? Entonces,
pues sí, no van, cuesta más.
Sí, van de camachito con lo que está haciendo el telescopio. Así le decimos en México. No sé cómo se dirá en otras partes del mundo.
Seguramente no así, pero creo que todos los que nos escuchen...
Por lo menos en Monterrey sí saben de lo que estoy hablando.
Sí. Bueno, la mayoría por lo menos. Pero todos recibirán el mensaje, yo espero.
Entonces, como la cantidad de información que reciben es muy grande, pues necesitan un poder de computación muy grande y por eso tienen SETI at Home. Entonces, yo me acuerdo que en un punto cuando estaba asociado con un proyecto un poquito más dirigido, yo estaba en el SETI at Home, pero llegó a alentar tanto mi computadora que lo abandoné. Mea culpa.
Y el proyecto, la forma en la que ha trabajado ha beneficiado otras áreas de la ciencia, por ejemplo en biología y otras en ingeniería también, donde el tiempo muerto de las computadoras se ha aprovechado, ¿no?
Sí. Otros dos proyectos que están ahorita patrocinados principalmente por instituciones privadas es el Allen Telescope Array. Es un arreglo de telescopios llamado Allen por Paul Allen de Microsoft, que fue el que inició, que son
el fundador de Microsoft junto con
Bill Gates.
Sí,
básicamente lo que ellos quieren es tener muchos creo que al final es como una granja, así le llaman, granja de 350 antenas de 6.1 metros de diámetro observando, buscando por vida inteligente. Ahorita tienen como 42, creo, un poco más antenas buscando. Y el Breakthrough Listen, que es otro proyecto más reciente, en el 2015 fue fundado con 100 millones de dólares por 10 años para utilizar los telescopios de Green Bank en Virginia del Oeste, que es ya tradicional para la astronomía SETI, y el de Australia, el Parkes Radio Telescope de Australia, para buscar también ya en forma más dirigida a ciertas estrellas cercanas, que esa es otra forma de buscar. Ok, las estrellas lejanas no me voy a preocupar, me voy a preocupar por las estrellas cercanas porque son las que más me van a, de alguna manera, afectar, aunque sea en décadas o en milenios, pero pues es un poquito más, estamos más cerquita de casa. Entonces, esos son dos proyectos que andaba buscando, que quería mencionar antes de que se nos acabe el tiempo.
Pues sí, hay más chicos y grandes, pero pues creo que ya mencionamos los más interesantes. Uh-huh. Y antes de que se nos acabe el tiempo también, quiero mencionar al principio de este programa, platicamos un poco sobre las teorías de la conspiración, y quiero decir que muchas veces cuando se detecta una señal no se anuncia inmediatamente porque se quiere tener la certeza de que no se trata de un error.
No es conspiración.
¿Perdón?
No es conspiración, es prudencia. Nadie es prudencia.
De ocultar información. De hecho, no se aguantan las ganas.
Sí.
Pero el problema lo han tenido ya en Rusia, donde con frecuencia por adelantar las cosas muy rápido luego resulta que no son lo que parecían originalmente. Hay que tener la certeza antes de hacer un anuncio de estos, ¿no? Y ser cuidadosos.
Sí. Y bueno, como decíamos, aparte de las misiones, de los proyectos para buscar vida inteligente extraterrestre que se quiera comunicar con ondas de radio, pues también hay algunos con luz visible, por ejemplo, Optical SETI le llaman, el SETI óptico con láseres. También están buscando tecnoestructuras. ¿Te acuerdas de aquella estrella? ¿Cómo se llamaba?
La estrella de Tabi.
De estrella de Tabi, que creían que era, que pensaban que era una estructura gigantesca. Tecnoseñales de otras civilizaciones.
Sí, o evidencia de obras de ingeniería en otras.
Sí, una esfera Dyson. O buscar artefactos, que a lo mejor alguna civilización dejó algún artefacto en el punto de Lagrange de la órbita de la Tierra, porque
sí,
sabía.
Ya, esa búsqueda ya ahí murió, es, yo creo.
Sí, sí, estilo 2001, dice el espacio, encontrar algún monolito por ahí. Pero bueno, entonces hay muchas otras versiones de SETI y ya las cubriremos en algunos otros programas. Por lo pronto, pues quiero agradecerte. Gracias, Edgar, por estar tanto tiempo con nosotros en este programa.
Pues sí, gracias a ti también, Pedro, y gracias a Radio UDEM por aguantarnos todos estos años.
Sí, lástima que no esté Alvarito por aquí para...
Pues
para...
sí, un saludo a Álvaro Guadiana, el director de la estación. Uh-huh. El martes 4 tendremos el programa 702, Júpiter, protector del sistema solar. Uh-huh. Y también los premios Constelación y Movimiento Retrógrado, las mejores y peores noticias del mes de marzo.
Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.